Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos escuches, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, pero que es necesario que se toque alguna vez, y más de la mano de un especialista, y este es racismo en México. ¿Existe? Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Gisela Carlos Fregoso, quien es profesora en antropología del CUCSH y experta en el estudio del racismo en universidades y políticas públicas. Actualmente dirige el proyecto Blanquedad en México, hacia una comprensión de ser blanco en México para generar agendas de justicia social antirracista. Y pues bueno, Aldo, bienvenido. ¿Cómo te va, doctora? Bienvenida.
Todo bien, gracias.
Hola, gracias.
¿Cómo estás? ¿Listo? ¿Todo bien?
Pues todo bien.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo aquí.
Doctora, ¿todo bien? ¿Todo controlado?
Nada para correr. Todo bien.
Me agrada. Fluye, va fluyendo.
Me agrada. Y pues bueno, como lo comentas, realmente el tema del día de hoy es bastante polémico, vaya, pero sinceramente me llama mucho la atención ver toda esta cuestión de una forma seria, vaya, porque normalmente lo solemos ver en redes sociales y todo esto y es como que pues uno dice, ¿qué onda, no? Pero bueno, pues para tener contexto, todos los seres humanos venimos de la misma especie, de los Homo sapiens, pero justamente me traje esta playera, no sé si se alcance a ver allá en la cámara, que dice así, on the inside, we are all the same. Para los que no sepan inglés, sería como en el interior, todos somos iguales, ¿no? Entonces, creo que sería una frase bastante buena y que creo que encaja perfecto con lo que vamos a platicar a continuación. Así que, pues, ¿tú qué opinas respecto a esta frasecita, Liz? ¿Está buena?
Me parece potente, amigo. Interesante.
Como que es buena forma de ya ir introduciendo, ¿no?, a toda esta cuestión.
Confirmo.
Así es.
Y pues bueno, en esta ocasión les fallamos, no tenemos una dinámica porque nos parece que es un tema lo suficientemente serio como para abordarlo de esa forma. Pero no podemos negar que muchas veces una de las principales formas en las que acudimos a este tema, ya sea en chiste o no en chiste, es a través de las redes sociales y sus memes, ¿no?
Entonces, memes.
Nos gustaría introducir no precisamente con un meme, sino con lo que se ha vuelto parte de un meme, ¿no? Que este es como esto que es la base de muchos memes en redes sociales. Se los mostramos sin cierta imagen aquí.
Para los que estén escuchando, pues vayan a YouTube para que puedan ver ahí la imagen, porque pues, no van a saber
de qué están hablando estos
exactamente.
Muchachos. Y pues bueno, doctora, nos gustaría que nos platique de qué forma esto nos informa, no nos informa, uh-huh, hace más arraigado como que esta idea o estas ideas que a veces son un poco erróneas. ¿Qué sucede con esta forma de informarnos, reírnos en redes sociales?
Sí, primero, bueno, gracias por la invitación. Esa paleta de colores que se hizo súper famosa y saltó a la fama ahora sí que en las redes sociales, fíjate que la hizo Fernando Urrea, un antropólogo colombiano. Es un viejito, todavía vive, lo pueden googlear.
Anótelo.
Anótelo. Que participó en un gran proyecto, o sea, así de mucha lana en muchos países, que se le conoce como Perla, ¿no?
Okay.
Y es Project of Ethnicity in Latin America. Y ahí vieron, o sea, esa paleta se cuenta que la gente llegaba, el encuestador, a una casa con una gente y le decía, oiga, pues usted qué piensa del racismo y no sé qué y qué. Entonces el encuestador sacaba eso y decía, el encuestado es de este color. Ah, ya le anotaba.
Okay.
Y luego al entrevistado, uh-huh, le decían, oiga, ¿y usted de qué color se identifica? No, pues yo soy
J, este, ¿no?
Soy B, o sea, el Pantone se llama.
Okay.
¿No? Entonces lo que vieron es una cosa bien loca, porque lo que vieron es que la gente se blanquea.
O sea, su percepción era distinta a lo que el encuestador veía.
Sí, o sea, como menor, que yo me pongo, hagan de cuenta que van al súper y van a comprar, no sé, maquillaje, las chicas que se maquillen, y así se ponen
El más claro, ¿no?
El más claro, sí.
La misma situación.
Sí. O sea, y decían, o sea, no había un, ¿cómo se dice? No macheaban, sino, o sea, no coincidía la identificación del entrevistador con el entrevistado, ¿no? Y las mujeres tendemos a blanquearnos más en América Latina. Perdón, sirva esto de paréntesis de inicio.
No, de hecho está bastante bien.
La verdad es que sí es interesante como que quizás entender el trasfondo de eso, ¿no?
De hecho,
o sea, ¿qué rayos?
Sí.
¿Por qué? O
así como de ahí viene ese meme. Exacto. El origen del meme, ¿no? Pero justamente aquí yo tengo también esa duda en cuestión de lo de estas tonalidades que muestran, y se comenta que pues normalmente se suelen pues aclarar o buscar un poner un tono más claro.
Sí.
Pero cuando realmente la persona, digamos, es de un tono del más claro, por así decir, ¿se suele poner uno más alto o sí se pone ese?
La gente de, en el caso mexicano es distinto, o sea, Perú, de México, o de Colombia, Brasil o Ecuador es distinto. En el caso mexicano, la gente de tonos de piel muy claro se pone un color más oscuro. Incluso hasta las chicas se broncean, ¿eh? O sea, hay toda una industria de que para ir a la fiesta se broncean. No es, esto no es guasa. No es. Y tiene que ver con el nacionalismo. O sea, traducción. Tiene que ver con que te vayan a decir... O sea, ¿cómo que me estás diciendo que no soy mexicana? ¿No? ¿O cómo que dices que no soy mexicano? Incluso hay un TikTok súper famoso, ¿no? Que dice, si tengo el nopal en la frente, ta, ¿no? Porque hay esta cuestión de que me estás excluyendo de la nacionalidad.
Ok, ¿no? Es como para formar parte o sentirte parte.
Sí. Entonces, sí, la gente más blanca, sobre todo las mujeres, los cuerpos identificados como mujeres, se tienden a broncearse más, ¿no? Y eso también tiene que ver con ocultar el privilegio, ¿no? Con que la gente dice, no es cierto, no, ay, no soy tan güera, no. Mira, y casi te quieren enseñar la axila, no sé, ¿no?
La axila.
Sí, ¿no? O sea, como para demostrar el verdadero color, algo así, ¿no? Porque también tiene que ver con un sentimiento de culpa, ¿no? Con que si se ve que una persona es así súper de piel clara, así lo que llamamos en México güero, güera, uh-huh. Como que hay un poco de culpita ahí, ¿no? Porque,
como bueno, que hay algo social,
hay algo
escondido.
Ahí, sí. Que bueno, luego podemos hacer otro programa al respecto.
Ay, caray.
¿El programa de güeros y güeras?
La culpa blanca.
Bueno, suena interesante.
La culpa es del blanco.
Así es.
Y pues bueno... Pues ya más o menos nos dimos contexto, pero vayamos a la pregunta fundamental, ¿no? O sea, ¿qué es entonces el racismo y cómo se supone que lo detectaríamos o cómo saber que estamos hablando de racismo?
Sí, yo creo que primero hay que decir que durante muchos años en México se dijo que no había racismo, que había discriminación o que había clasismo. Y eso tiene que ver con que pues en los libros de texto, en la tele, nos han dicho que como somos un país mezclado, o sea, la mezcla de españoles con indígenas, ¿no?
Sí.
Eso se le llamó así como que ay, vivimos en un país mestizo, no hay racismo, ¿no? Entonces, eso sirvió de justificación para decir que lo que había era clasismo. Pero lo que vimos en las últimas décadas es que esa gente que le decía, no, ¿sabes qué? Lo que tú vives es clasismo, pero te hace falta pues tener más dinero, te hace falta estudiar más, te hace falta como casarte con alguien más güerito. Han hecho todo lo que les han dicho y siguen viviendo exclusión, ¿no? Entonces, una primera distinción, bueno, habría que diferenciar como clasismo, discriminación y racismo. Discriminación, por ejemplo, es diferenciar. Toda la vida estamos discriminando, todo el tiempo estamos diferenciando. Pero cuando esa diferenciación se usa para causar desigualdades, entonces pues ya es una discriminación que excluye, pues, ¿no? Okay. Una discriminación, pues sí, que excluye, que provoca desigualdad, ¿no? Cuando estamos hablando de esas exclusiones continuas, pero que tienen una base histórica, o sea, que no ocurre desde ayer, hace 15 días, 15 años, 150 años, sino 500 años, y que sigue pasando lo mismo, y que esa práctica de discriminación está inserta, aunque yo cambie, tú cambies, aunque el municipio de Zapopan cambie, si sigue inserta en las instituciones, entonces es racismo, ¿sí? Es decir, recapitulando, ¿no? La discriminación es usar o ver una desigualdad y usar, ver una diferencia y usar esa diferencia para causar desigualdad. Y cuando esa desigualdad se agrava y se prolonga durante siglos, ¿no? Es decir, tiene un carácter histórico, entonces estamos hablando de racismo.
Bueno, pero en ese caso estamos hablando ya de un contexto muy histórico. Y justamente como le estábamos comentando, actualmente algo que impacta mucho es este tema de las redes sociales, los memes, todo esto. ¿Qué tanto realmente está impactando, ya sea para bien o para mal, eso en cuestión, pues ahora sí que al racismo? las redes sociales?
Yo pienso que, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Son es una cosa maravillosa para quienes no nacimos con internet ni redes sociales. Ha sido wow, ¿no?
Un boom.
Claro. Sí.
Un cambio,
sí,
total,
o sea,
supongo, ¿no?
Como dicen los jóvenes, me vuela la cabeza, ¿no? Por usar una frase.
Ok.
Pero, y ha servido también para dar a conocer temas que antes no eran tan fáciles, ¿no? No eran tan fáciles, y para difundir información que pues sí, difundir sobre qué es el racismo, cómo se da, cuántos tipos de racismo hay en México, etcétera. Eso ha sido maravilloso. Pero al mismo tiempo, las redes sociales lo que permiten es que, a veces yo digo así como de WhatsApp, ¿no? Que caigamos en un foreverismo, en un en la opinología, porque okay, como todo está basado en usuarios, y tu usuario puede ser Gisela Carlos Fregoso, pero también puede ser 47SS23, o sea...
El típico anónimo, ¿no?
Sí, ¿no? Ese anonimato permite que la gente diga lo que quiera, lo que sea, o se desahogue, o se pelee en redes sociales.
Te permite como que mostrar a lo mejor tu postura más oscura o más extrema,
sí,
sin necesidad de mostrar,
exacto,
la cara.
Exacto. Y eso ha tenido pues un impacto bien grande. Quienes no crecimos en redes sociales, como que nos saca de onda, ¿no? Me parece. Pero al mismo tiempo, quienes crecen en redes sociales, que es un número muy pequeño a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si uno ve estadísticas, pero quienes tienen acceso a esas redes sociales y crecieron con ellas, ese anonimato y lo que puedes decir, ¿no? Que uh-huh, muestra tu lado más oscuro y radical, puede ser devastador, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? Que te totalmente digan, que te que te funen, como llaman, ¿no?
La funada.
Sí, puede ser devastador.
Sí, o sea,
¿no?
Se volvió como tu principal motor o tu principal motivo, ¿no? La percepción de alguien más en redes sociales.
Sí.
Ok, esto está como bastante interesante. Sí, por ejemplo, ahora que se menciona esto de la diferencia entre el antes y el después de las redes sociales, significaría que las personas no nacemos racistas eventualmente. O sea, ¿es nuestro contexto el que nos obliga a pensar en ello?
Ah, claro. O sea, la maravilla de las redes sociales es que nos permite decir una y otra vez, las veces que sean necesarios, que las razas no existen. O sea, háganle como quieran. Ay, sí, no. No, pero quiero decir que si nosotros nos quitamos un pedazo de piel, es lo que nos permite la tecnología, por ejemplo, ¿no? Nos quitamos un pedazo de piel y lo evaluamos genéticamente, somos 99.9% iguales los que estamos aquí en esta sala, si nos vamos a Islandia, somos 99.% iguales genéticamente. ¿Sí? Claro. Y la diferencia que tenemos, pues, es mínima, ¿no? Es decir, las razas no existen, es una idea, es una construcción social, ¿no? Pero la consecuencia de esa idea es el racismo, y ese sí existe. Y por racismo a la gente la trolean, por ejemplo, en redes. Por racismo a la gente la mata la policía. Por racismo, no. Entonces eso, las redes sociales nos han permitido hacer esa diferenciación, enfatizarlo, ponerlo en infografías padrísimas,
que
etcétera.
Se vea genial y al alcance de todos,
sí,
¿no?
Sí, okay. Sí, fantástico.
Excelente. Con eso me recordé a mi playerita.
Todos somos iguales.
Todos somos iguales.
Exactamente, sí.
Ok, interesante. Pero bueno, ahorita estamos viendo toda esta cuestión, entonces cuando hay como esa desigualdad, vaya, ¿en qué momento o de qué forma está impactando en nuestra vida para ahora sí que privilegiar a ciertas personas, ya sea por pues el contexto, vaya, lo que estamos hablando, y ya se genera algún tipo de racismo? ¿Cómo es que está impactando realmente? Y sobre todo, ¿cómo es la realidad de quién sí se está privilegiando de eso o quién no?
Sí, también yo creo que, a ver, las redes sociales, bueno, son bastante amplias, pero los medios de comunicación tradicionales saltaron a las redes sociales, o sea, los periódicos, etcétera.
Uh-huh. Claro.
¿No? Ya están en las redes sociales y tienen una voz muy, muy potente, muy fuerte, de mucho peso. Entonces, cuando un medio de comunicación, por ejemplo, dice, estas son las cuatro mujeres más bellas del mundo, y saca una mujer de Islandia, saca otra de, no sé, países nórdicos, europeos, claro, blancas, flacas, altísimas. Pues claro que tiene un impacto en la gente que lee eso, ¿no? Tiene un impacto en la reproducción del racismo, ¿no? Eso es como sí, el punto que híjole, habría, o sea, falta trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, las redes sociales nos permiten contrarrestar esas narrativas, ¿no? Sobre todo con, pues, con lo que llamamos Facebook e Instagram, etcétera.
Sí, pues con la opinión popular, vaya, sí, la sociedad ahora sí diciendo sus puntos, ¿no?
Visibiliza en el otro lado, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, como que dices, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y hay espacios, o sea, lo fantástico a veces de las redes es que hay espacios donde si alguien no está de acuerdo, bueno, empieza a hacer un blog o algo, no sé, ¿no?
La funada.
Y empieza
graba un videíto o algo
sí,
por el estilo.
O sea, sí, empieza claro. A decir su punto de vista. Y esto no es tan lejano, pues, ¿no? Por ejemplo, antes en Brasil, que es el país más grande de Latinoamérica, antes de que las trabajadoras del hogar tuvieran prestaciones, una mujer negra que su abuela había sido esclava, su mamá había sido trabajadora del hogar y ella era trabajadora del hogar, abrió un blog, cuando se usaban los blogs y eran lo máximo, abrió un blog y empezó a relatar todas las historias que le pasaban día con día, que tenía que dormir debajo de una mesa, que le daban así de las sobras de comer. Y eso se hizo súper famosa esta chica, ¿no? Y eso dijeron, a ver, bueno, ¿qué está pasando, no? Y se dio la discusión en lo público sobre darle prestaciones y servicio social, etcétera, a las trabajadoras del hogar. Y bueno, ahorita ya lo tienen.
O sea, es que sí es como muy importante como esta posibilidad que te dan, a la vez ese anonimato y no de visibilizar algo. O sea, porque existen los dos lados. El lado donde cuentas la experiencia y donde también está alguien bien radical poniéndose de acuerdo
saca comentarios,
para
¿no?
hacer algo malo o para atacar a alguien.
Correctamente. Pues que ahí es totalmente aprovechándose del anonimato, ¿no? O sea, sí, tú vas sacando todo lo que quieras. Y es que inclusive yo creo que a veces es como meramente odio interno, no sé, que sacan comentarios que es como...
¿Por qué? ¿O en qué momento? ¿No?
¿Por qué?
¿Cómo sucedió? Sí, sí, sí.
En efecto.
Y pues bueno, si ahora ya está tan visibilizado, ¿por qué se sigue negando el racismo? O sea, ¿por qué se niega el racismo? ¿Es una cuestión social? Porque todos nos decimos justo, ¿no? Nos profanamos como de no, para mí todos somos iguales
todos somos
y para
iguales.
Mí esto y cosas por el estilo, pero...
Apoya los memes o así, o sea, y al final de cuentas como que...
Claro.
Te ríes del chiste, ¿no?
Exacto.
Claro, o sea, yo creo que, o sea, tiene que ver con esta cosa histórica de que muchos años dijimos que no había racismo, ¿no? Que lo que había era clasismo. Incluso todavía la gente te dice, ¿eso qué? ¿Eso es clasismo? ¿De qué estás hablando? Vete a dormir, abuela, como me dicen a mí en redes sociales, ¿no? Pero creo que por un lado tiene que ver con esa cuestión histórica, pero al mismo tiempo tiene que ver con una cosa bien personal, bien como, ¿cómo decir? Como emocional. O sea, traducción. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hubo y hubo legalmente un racismo segregacionista, es decir, donde las leyes te decían, ese no es tu bebedero porque ese es el bebedero gente blanca y ese es el bebé, ¿no? O sea, eso fue un racismo segregacionista. En el caso mexicano, no hubo un racismo segregacionista. O sea, así como en la ley.
Sí, se profana del todo, somos iguales y ya.
Sí, 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 pero en la realidad no ocurría, pues, ¿no?
Claro.
Las familias se mezclaban, incluso uno ahorita lo nota, cuando las familias tienen, no sé, 5 hijos y uno es de ojo verde, otro es moreno, otro es lacio, otro es chino, otro es... Uh-huh. Y hay una diferenciación, y esa diferenciación y exclusión se da en los circuitos más íntimos, con tus compas, con tu familia, con tu mamá. Incluso a veces las mamás dicen, no, yo le digo de cariño mi prietita, mi carboncito, mi negra, mi... ¿no?
El típico comentario, ¿no? Del adoptado, ¿no? De quién de ustedes es el adoptado.
Sí.
Se escucha bastante.
Sí, sí, sí. Entonces... yo creo que tiene que ver con que el racismo es un tema bien doloroso en América Latina. O sea, no es nada más no es nada más decir vivo racismo y ya, sino que también es decir mi abuela hacía una diferenciación, mi mamá hacía una diferenciación.
Justo pensé en eso de que sí he escuchado abuelas decir como de ay no, tú eres mi nieto favorito porque eres el de ojos de color, ¿no? O la tía, la prima de ojos de color es como de
ya se está tratando de un racismo, ¿no? Directamente ahí. Por ejemplo, en ese ejemplo vaya la redundancia.
Sí, sí.
Ok.
Sí, es una cosa bien íntima y yo creo que la hace muy dolorosa. Y eso lo hace
muy
bien
personal.
Difícil de hablar, ¿no? O sea... si tú le dices a la gente, no sé, en distintos foros yo he observado que le dicen, ay, ¿nos podrías platicar algunas experiencias de racismo? Y bueno, la gente va a decir, ah, sí, un día fui al centro comercial en Ciudad de México y a tal centro y el policía me siguió por la tienda, creían que no traía dinero para comprar, etcétera, ¿no? Pero no te cuentan las experiencias más íntimas. Porque es una cosa bien
porque
doloroso,
es algo doloroso,
¿no? Es como un poco, el racismo y el sexismo son como primos hermanos, ¿no? Y el sexismo también es bien doloroso porque nos pasa en la familia, ¿no? O sea, hay mujeres que, a ti, hombre mayor de la casa, sí te vamos a invertir. Y bueno, a ti, mi hija, bueno, ¿quieres ir a la escuela? Pues ya que, ¿verdad? Pero bueno.
Ay, o sea, no, así como que... el rato, ¿no?
Sí. Empieza a provocar una inseguridad.
No esperamos mucho,
vaya,
de ti, ¿no? De sí, hecho. O sea, es una cosa bien gruesa, ¿no? Bien gruesa, y yo creo que por eso, pues, es opresión, ¿no? ¿Y a quién le gusta hablar de la opresión, no? Y la gente, pues claro, prefiere decir, no, no es cierto. Es más, en México ya no hay racismo, ¿no?
A veces sí, o sea, decimos, aplicas como el discurso muy positivista de, no, claro que no, aquí no pasa, ya nada sucede esto.
Claro,
en efecto.
Me surge una duda, uh-huh, que creo que puede ser un poco controversial.
A ver, dale,
pero
dale,
quiero,
dale,
quiero conocer como la opinión de una experta. La relación entre el racismo y el poder adquisitivo en México.
Sí. O sea, sí tiene que ver con o sea, tiene que ver con clase social, tiene que ver con educación, clase y el trabajo, la chamba que te dan, ¿no? Pero este estudio con el que empezamos este podcast, este episodio, perdón, de la paleta de colores, uh-huh, demostró que, por ejemplo, las personas que estudiaron a mayor estudio, a mayor años de escolaridad, la gente indígena, por ejemplo, dice o deja de decir en algún punto que ya no es indígena. O sea,
ah, caray,
el okay, efecto de la escuela,
¿cómo para adaptarse?
El efecto de la escuela es que en algún punto, tipo así como universidad, no se sabe cuándo exactamente, pero entre prepa y universidad la gente indígena dice, no, pues
deja
creo,
de decir
sí,
que...
ya, indígena, pues sí, creo que mi mamá, pero no,
yo ya no, ya me transformé,
listo, ¿no?
Ya.
Okay. Esa es una, ¿no? Dos, que la gente que sigue diciendo y manteniendo su identidad indígena, cuando termina de estudiar, ya sea la licenciatura, maestría, etcétera, le pagan como una gente mestiza o blanca, pero con 5 años de escolaridad menos. O sea, traducción. Si Juan Botas del Espacio es indígena, ¿no?
¿Qué? Me agrada el nombre, ¿eh? Botas, bueno, del Espacio.
Si Juan Botas del Espacio es indígena, terminó la carrera a los, no sé, 25, y Juan Chuchito Pérez, ¿no? Es una persona blanca, es un cuerpo blanco, que pueden ser de la misma clase social, supongamos clase baja, ¿no? Okay. No terminó entonces la universidad, porque la universidad dura 4 años más o menos, ¿no? No terminó la universidad. Es muy probable que gane lo mismo que Juan Botas del Espacio.
O sea, es como un estigma ya presente,
es,
¿no?
O sea,
sí, sí, sí.
Es como la una gente realidad, blanca o mestiza se puede, o sea, que no, que escondas que eres indígena. Puede ganar lo mismo que una persona indígena, ¿sí? Y la persona indígena tiene que hacer 5 años más de escolaridad, que es una carrera, 2 maestrías o un doctorado. Okay. Y vas a ganar pues lo que más o menos gana una persona blanca o mestiza sin tener tus estudios, ¿no?
Ya, bueno, creo que es un ejemplo bastante claro, ¿eh?
Sí, eso lo dice esta investigación de Perla, y tiene que ver con que si dices que eres indígena o si leen tu cuerpo como afrodescendiente, ya sea por el pelo, uh-huh, el pelo crespo.
O sea,
el
cualquier rasgo distinto a lo que creen, sí, convencional.
O sea, ya te dicen, ah, sí, te voy a pagar 10 mil y a lo mejor el sueldo era de 15, ¿no? Porque, mm, saben, hay una cosa ahí bien loca aquí, o sea, en México, en América Latina.
Exactamente, uh-huh, iba a decir, seguimos como hablando, sí, de, sí, México,
sí,
¿no?
Sí, okay, o sea... Hay una cosa muy loca en México que negamos el racismo, pero creo que estamos muy conscientes, al mismo tiempo estamos muy conscientes de él. Porque si tú ves una persona morena, la gente, lo que ha visto, por ejemplo, esta organización Racismo MX, que la encuentran en redes sociales, etcétera, okay, la pueden googlear, lo que han demostrado es que los empleadores ven a una persona morena y dicen, le puedo pagar menos. Porque sé que la ha padecido más, que su familia, yeah, la ha padecido más.
Sí, o sea, que no se va a quejar probablemente.
Que quizá viene de clase baja. Entonces es como muy loco, porque al mismo tiempo en que estás negando el racismo, estás como cachando perfectamente, claro, consciente.
O sea, al final de cuánto lo estás apoyando, ¿no? De cierta forma.
Sí, o sea, replicas estas actitudes.
Exacto.
Es
exacto.
Como la necesidad y dices, ah, pues menos porque sé que lo necesita, ¿no? Lo ocupa, vaya.
Exacto.
Bueno, pero ya estamos hablando de toda esta parte, ahora sí que muy abrumadora, y viene la pregunta compleja.
El balde de agua fría.
Ajá, ¿no? La que dices, chin, ¿cómo realmente podemos combatir el racismo? A lo mejor no eliminarlo por completo.
Claro.
Pero empezar a disminuirlo en gran cantidad. Eso empieza desde uno mismo, familiares, porque estábamos hablando justamente que los familiares te generan ese, pues, inseguridades muy, muy personales. ¿O tiene que ser las instituciones o quién sería?
Yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer. Una cosa en lo cotidiano, por ejemplo, es interrumpir los discursos racistas.
Okay.
Así como el meme de que ya viene la posada familiar y tú vas a hacer el aguafiestas, bueno, algo así, ¿no? Okay. Que si alguien dice, ja, 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 pareces indio, interrumpir el discurso y cuestionar, ¿eso que estás diciendo es racista? Mm. Yeah. Ay, no, pero es broma, que no, ¿cómo crees? Que para nada. Es racista.
Sí, o sea, si lo visibilizas, diciendo, ya es cuando comienza el cambio.
Y la gente ahí empieza a patinar, ¿no? Claro. O sea, solamente con cuestionar e interrumpir el discurso en lugar de seguirle la corriente, claro, eso es algo que está en nuestra mano, que sí podemos hacer y que lo podemos hacer con familia, amigos, trabajo y sin enojarnos.
O sea, y es un algo, al menos el cuestionar de ¿y por qué dices eso? ¿No? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué?
¿Cuáles son tus argumentos o qué? Sí. ¿Qué onda, no?
Y pues bueno, lamentablemente, la verdad es que esta plática está bien interesante. Tengo como 20 preguntas más, pero es momento de llegar a nuestra sección favorita, Aldo. ¿Cuál es nuestra sección favorita?
Nuestra sección favorita es...
Esto es...
Mito
o...
Realidad. En la cual vamos a decir a continuación unas pequeñas frasecitas en las cuales va a tener que decir si es mito o realidad. Sencillito, no hay más, no se puede dar contexto, no se puede decir el por qué sí, el por qué no, nada.
Okay.
Mito o realidad, no hay demás.
Excelente, comienzo entonces.
Adelante, Liz, por favor.
Vivimos en una sociedad en la que el color de piel determina el acceso a mejores oportunidades.
Realidad.
Ok, estuvo potente. Términos como whitexican denotan racismo a la inversa.
Negativo, falso.
¿Mito?
Mito.
Ok.
El racismo en México se sigue difundiendo para mantener privilegios.
Realidad.
Uy, esto se está poniendo polémico, se está poniendo bueno. ¿Las personas de piel morena trabajan más que las de piel blanca?
Realidad.
Ok.
La mayoría de gente morena considera que es inferior a la de piel blanca por el trato que recibe.
Mito.
Okay. Creo que de esta ya platicamos bastante y es el último mito realidad, pero dice de la siguiente forma. ¿El racismo es una opresión histórica y sistematizada?
Realidad.
Ok.
Cerramos con todo. Y de pues hecho, bueno, la verdad es que estuvo bastante interesante tratar este tema de la mano de una experta. Totalmente. Porque es algo que normalmente uno se le hace fácil hablar, ¿no? Con tus amigos, etc. Pero pues siempre es importante tener la opinión de alguien que se dedicó a estudiar esto y que la verdad aprendimos demasiado, ¿eh? Yo aprendí muchísimas cosas con este estudio, ya me interesé demasiado. Pero pues bueno, es el momento de cerrar, pero no sin antes. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Dónde le pueden escribir? ¿Saber más de lo que está haciendo?
Sí, estoy en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, como Gisela Carlos Fregoso. Tengo un blog que se llama Antirracismo en México. Tengo un podcast en Spotify que se llama Hacer una puerta donde no la hay. Así, así. Es para hablar sobre blanquedad. Y y ya, es todo. Ahí, bueno, como Gisela Carlos Fregoso.
Excelente.
Para que vayan a seguirla, ¿no? Bueno, y para todos aquellos y aquellas que ya se chutaron todos los episodios de Háblame de Ciencia, pues hay que dejar una recomendación de una película por si quieren pasar a verla, ¿no? ¿Una película que nos recomiende, doctora?
Sí, yo acabo de ir a ver La Mujer Rey de Viola Davis. Está bastante buena y nos hace pensar justamente sobre antirracismo.
Excelente.
Mejor recomendación, imposible.
Ya tienen,
¿no?,
algo que hacer el fin de semana.
Así es, así. Yo sí la voy a ver, ¿eh?
Yo también, se los dejamos de tarea. Ahí para que nos platiquen su experiencia, comentarios. Y pues bueno, todos a seguir a la doctora. Y recuerden que cada martes tenemos episodio nuevo. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Deezer.
Yeah.
Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad es que en serio fue muy enriquecedora esta
gracias
charla,
a ustedes,
este podcast,
por la
este
invitación.
Episodio. Y pues ahí iremos a buscarla.
Perfectísimo, ahí estaremos.
Pues muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.
Gracias, hasta la próxima.
¡Hey! Gracias por escuchar la primera temporada de tu podcast Háblame de Ciencia. Estamos preparando la segunda temporada. Espérala pronto.